En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, ya sabéis, a vuestro programa informativo donde cada día repasamos diversas áreas de la actualidad. En esta ocasión, sabéis que es jueves, nosotros seguimos conociendo ese proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas, la ERACIS. Financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Todo con ese objetivo y esa finalidad, mejorar la inserción sociolaboral de las personas en situación de riesgo y exclusión social a través de los itinerarios integrados y personalizados de inserción. Ese trabajo es coparticipado con Fundación Baldoco y la Asociación Hispanidad Avanza, Plan Integral del Distrito Quinto, y coordinado con la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva. Y hoy sí que tenemos también la suerte y el placer de trasladar el trabajo que se realiza desde una de las entidades adheridas al Plan Integral del Distrito Quinto. Hoy tenemos con nosotros a la trabajadora social de la Asociación Juvenil Carabela, a la que damos la bienvenida instantáneamente, Ángela Martínez Lorenzo. Muy buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Menchu.
Y vamos a hablar sobre todo de la Asociación Juvenil Carabela y de un programa, en esta ocasión, ya vamos trasladándolo a los oyentes, programa Acompañados, de acompañamiento a familias en situación de exclusión social. Pero antes de adentrarnos en este tema, Ángela, cuéntanos, porque conocemos la Asociación Juvenil Carabela de hace mucho tiempo, ya 30 años, de actuaciones dirigidas, sabemos, a menores, jóvenes, adolescentes y también a sus familias. Pero preséntanoslo tú, si te parece, esa información, ¿cuál es su trabajo?
Pues, como ya tú bien has dicho, Menchu, la Asociación Juvenil Carabela es una entidad que lleva 30 años trabajando en Huelva con los jóvenes, por los jóvenes y para los jóvenes. Entonces, como su nombre indica, es una asociación juvenil. Su junta directiva al completo está formada por menores de 30 años. Desde siempre se ha trabajado con los jóvenes, sobre todo en los patios, en el centro juvenil, en estos 30 años, realizando actividades de ocio y tiempo libre, ofreciendo eso, una alternativa a los jóvenes que tanta falta hace a día de hoy. Para que tengan donde compartir a través de juegos, futbolines, baloncesto, fútbol, campeonato de distintos tipos, en fin, baile, mucha música, mucha diversión.
Podemos decir que el motor, digamos, o su corazón sigue siendo la comunidad salesiana, ¿no?
Sí, somos una asociación, de hecho nuestra sede pertenece, se encuentra dentro del Colegio Salesiano y siempre inculcando también esos valores, ese estilo de Don Bosco, que además el día 30 es el día de Don Bosco, ahora también estamos de celebración.
Sí, no tenemos que ir muy atrás, ¿verdad?, en ese 50 aniversario que justo con la pandemia pues se nos quedó sin darle toda la grandeza que se merecía esa celebración. Y bueno, al tener Carabela en su denominación, se puede decir que nunca mejor, ¿no? Navegando en Huelva.
Siempre navegando, siempre.
Junto a la juventud. Y ya muchos reconocimientos, ¿no? Multitud de reconocimientos de diferentes instituciones. Tiene la medalla de la ciudad o incluso el premio onubense del año en el 19. Y ya, bueno, ya finalizando el 2020, los últimos, porque si me pongo a... nos falta tiempo para enumerar todos, el premio Andalucía Más Social de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en octubre del año pasado. Y antes de ayer, una nueva... bueno, consideración en forma de reconocimiento desde Fundación CEPSA, ¿verdad? El premio al valor social, por lo visto. Bueno, pues una entidad ya consolidada y arraigada, allá por donde va todo el mundo, sí. Conoce su trayectoria.
Totalmente, totalmente.
Así que desde aquí pues también le damos la enhorabuena por ese nuevo reconocimiento y bueno, qué mejor que nombrar este premio valor social, porque bueno, también era para ese programa de acompañamiento familiar. Así nos adentramos también en este programa acompañados, de acompañamiento familiar, que ya lleva también varios años, ¿no? Sí, de continuidad.
Sí, ya llevamos, este sería nuestro tercer año, y es un proyecto en el que trabajamos con la familia, acompañando, como su propio nombre indica, desde todos los ámbitos. Nuestro objetivo siempre son los menores y la búsqueda de su bienestar. Entonces,
pero los menores que muchas veces pues tienen también o les rodea esa unidad,
claro,
familiar,
sí,
¿no? Con las mismas,
claro,
problemáticas.
Claro, exacto. Nosotras, Luisa y yo, y bueno, mis compañeros Antonino, Paco,
un gran equipo.
Y el grandísimo equipo de voluntarios. Pero digamos a nivel técnico, uh-huh, Luisa y yo trabajamos centrándonos en la familia, porque claro, aunque nuestro objetivo principal y fundamental sean los menores, ese entorno familiar tiene que encontrarse bien y fuerte o sano, entonces trabajamos desde ahí.
¿Cómo detectáis la problemática,
pues,
de esas familias?
Pues la problemática viene dada o bien de servicios sociales que nos hacen la derivación de las familias que consideran familias pertenecientes al distrito, siempre del distrito, dentro del distrito 5, y viene lo que te decía, desde servicios sociales, también vienen derivaciones desde los colegios, porque claro, los maestros y las maestras pasan mucho tiempo con los niños y las niñas, entonces detectan, tienen esa cercanía que les permite detectar las necesidades de esa familia. Necesidades que sí pueden ser económicas, porque uno de los requisitos, por así llamarlo, de nuestro proyecto es que los miembros de la familia estén en situación de desempleo, ¿vale? No, que no tengan ingreso de un trabajo.
¿Ambos padres?
Claro, uh-huh. Bueno, ambos padres. Bueno, normalmente las familias con las que trabajamos suelen ser familias monomarentales, con en la mayoría de los casos 2 o 3 hijos, ¿vale? Muchas con 2 hijos o 2 hijas. Uh-huh. Entonces, lo que te decía, la derivación viene dada desde servicios sociales, desde los colegios. Trabajamos en conjunto con el Colegio Salesiano, porque estamos dentro, el Colegio Andalucía, el Colegio Nuba, el Colegio Hispanidad, los institutos de la zona. Y una vez que nos llega esa derivación, entrevistamos a la familia, vemos un poquito las necesidades que tienen, ofrecemos las ayudas. Es más una labor de orientación, uh-huh, y ayuda.
Eso, perdona que te interrumpa, sí, porque me parece muy interesante todo lo que estabas comentando. ¿Son la propia familia es la que demanda esa ayuda o vosotros sois los que,
nosotras,
las que localizáis a la familia?
A través de la derivación que nos llega desde el colegio, desde los servicios sociales, contactamos con la familia y le contamos cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra forma de trabajar. Y ya empezamos un itinerario con la familia. A lo largo de este año hemos atendido a más de 100 familias, con las que en torno tenemos unas 40 familias con las que llevamos ese itinerario bastante centrado. Uh-huh. Porque sí que es cierto que también tenemos una serie de requisitos. No es... el proyecto acompañado no es un proyecto que consiste en dar. El proyecto acompañado también quiere recibir un compromiso por parte de la familia, quiere esa implicación. Entonces no es solo...
Tienen que poner de su parte.
Efectivamente, claro. Porque la solución al final o parte de la ayuda viene de la misma familia. Nosotras somos un apoyo, algo añadido, pero... La parte fundamental está en la familia. Entonces,
la ayuda técnica la reciben,
claro,
por vuestra parte,
claro,
pero
entonces,
la voluntad lo tienen que poner,
exacto,
de su parte.
Entonces tenemos, por ejemplo, te cuento, Menchu, algunas, sí, de las actividades que estamos realizando actualmente. Tenemos un programa de acompañamiento educativo, uh-huh, actualmente, de lunes a jueves. Por ejemplo, en este programa de acompañamiento educativo, no solo, no es un refuerzo, no es un maestro que te ayude con la tarea. También es una persona que te escucha, que ofrece un poquito de afecto, de ese ver qué situaciones hay en casa, cómo podemos ayudar. Entonces, eso después nos reunimos, nos cuentan los maestros, vemos, comentamos con las madres, con los padres, y eso, siempre intentando abordar desde todas las...
El aspecto social
todo
también,
el aspecto,
claro.
Sí.
Se puede decir acompañamiento socioeducativo.
Socioeducativo, exactamente. Sí.
Pero siempre, ¿verdad? Como
siempre,
eje de acción, la familia, ¿no?
Sí, siempre. Después también derivamos, estamos desde octubre... Sí, desde finales, desde el último trimestre de 2020 hemos empezado también a colaborar, o colabora con nosotros, el Economato Resurgir. Derivamos a las familias al Economato para que también puedan hacer su compra. Hemos tenido también iniciativas como la de Ningún Niño Sin Zapatos, en la que donamos zapatos a los niños, recibimos como 150 pares de zapatos. También gracias a la Fundación La Caixa hemos realizado la acción del Árbol de los Sueños, un proyecto precioso en el que los niños y las niñas escribieron en el mes de octubre su carta a los Reyes y han recibido lo que ellos han pedido. No es un regalo al azar, no es esas caritas de ilusión, en la tarde del día 5 eran maravillosas.
Mágica.
A pesar de la situación, sí, a pesar
pero son
de
días
años.
También para los más pequeños,
sí,
que deben de vivir,
maravilloso.
Aparte de las consecuencias de por sí tengan en su propia vida, esas situaciones que no son nada, sí, agradables, y menos cuando son personas menores, ¿no? Como decimos, personas que incluso siendo tan jóvenes se dan cuenta perfectamente,
claro,
de que no tienen las mismas oportunidades o las mismas condiciones. Y por lo tanto, bueno, pues es una manera, ¿no?, de,
sí,
de hacer que la sociedad sea también más justa y solidaria, y más en esas fechas. Ya que has hablado de La Caixa, supongo yo que también será quien financia, ¿no?, este programa.
Exacto, es uno de nuestros financiadores, nuestro mayor financiador. También colabora con nosotros el Puerto de Huelva, Aguas de Huelva, el distrito 5 y muchas más uh-huh, entidades.
Y como estás diciendo que al final deriváis también o colaboráis con distintas entidades sociales también de la zona, se puede decir que es un trabajo en red.
Sí, totalmente, es un trabajo en red que además consideramos que es fundamental, porque nosotras tenemos y disponemos de los recursos hasta donde llegamos. Entonces, el distrito sí que ofrece más alternativas. Por ejemplo, con el tema de la orientación laboral, apoyo psicológico. Son herramientas que tiene el distrito y de las que nosotras no disponemos. Entonces,
los recursos,
es,
¿no?
Los
ese
recursos,
mapa de recursos.
Entonces es fundamental el trabajo en red.
Hablabas de un itinerario que lleváis a cabo, supongo yo que irá paulatinamente, ¿no? Irá por pasos, porque es un itinerario completamente personalizado, ¿no?
Sí,
y diseñado para esa familia.
Sí. Nosotras cuando nos entrevistamos con las familias detectamos cuáles son las necesidades, y según vemos, porque lo que dice Menchu, no todas las familias tienen las mismas necesidades o las mismas problemáticas, aunque sean, digamos, que todo parta muchas veces de las dificultades económicas, no todo se basa en eso. Entonces ofrecemos el acompañamiento educativo del que te hablaba.
Eso más sí, a título, a lo mejor, de desarrollo, sí, personal o individual, sí, pero háblame, céntrate ahora en ese desarrollo también comunitario, en ese desarrollo familiar. ¿Cómo englobáis, pues, que también en esa transición se conduzca esa familia hacia la inclusión social?
Desde esa perspectiva también realizamos acciones y talleres Por ejemplo, ahora hemos estado con una escuela de familia. Una escuela de familia la conseguimos, después de mucho trabajo, organizarla de forma presencial, con todas las medidas de seguridad, con este COVID que tenemos. Y eso, una escuela de madres, la centramos, por ejemplo, a nivel de su comunidad, lo centramos en las herramientas que necesitan las madres, ¿vale? Hablo de las madres porque era un grupo totalmente de madres, de hecho, era nuestra escuela de madres. La escuela de familias a la que le adaptamos nosotras el nombre de escuela de madres.
Si hubiera algún padre, bienvenido.
Claro, pues sería, ¿no? Sería estupendo. Pero era un grupito estupendo de madres, además. Uh-huh. Y dábamos las herramientas para que cómo podían trabajar las madres con esos jóvenes adolescentes que ahora tienen también esta situación añadida. Si ya era difícil la adolescencia, con esta situación que estamos viviendo actualmente,
sí.
Tiene un plus de complicación, de dificultad.
Uh-huh. Lo importante es ir dando respuesta a esas necesidades para poco a poco encauzar su situación. Por eso me gustaría también adentrarnos, bueno, en la situación actual de las familias del distrito. ¿Qué necesidades, carencias habéis detectado con estos tiempos de pandemia? ¿Se han agravado?
Sí, totalmente, Menchu. La pandemia ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Muchas familias están viviendo muchísima necesidad. Si antes a lo mejor tenían algún tipo de empleo, temas de limpieza, de camarera, de temas de hostelería, el tema también de camarera de piso, también algunas en hoteles aquí de la costa. Este año no ha sido posible nada de
su
eso.
¿Su única fuente de ingresos?
Su única fuente de ingresos, alguna ayuda, y las ayudas llegan al momento puntual, en el que se acaban, claro. Además, están teniendo muchas dificultades las familias para acceder a los recursos, ese ingreso mínimo vital, que en los meses de junio y julio estuvimos tramitando, no sé, pero alrededor de unas 50... unas 40, 50 solicitudes presentamos, ese ingreso mínimo que tarda tanto en llegar a las familias que te escriben, Ángela, ¿cómo va la vital?
¿Cómo va la vital? Económicamente.
Entonces,
muchas familias también vivían al día, supongo yo, ¿no?
Claro,
tanto tenían, claro, tanto gastaban.
Exacto. Entonces ahora no hay ingresos, no llegan ayudas, no llegan. Y es una situación de desesperación. Muchas uh-huh. familias viven una situación de desesperación.
Sí. Y si hablamos de la familia en general, familias que además al ver la cara de sus hijos e hijas, pues lo pasarían todavía peor. La situación de los jóvenes muchas veces también, pues venía, ¿no?, a agravarse, no solamente por esa falta de recursos que no podrían tener, sino también por su situación propia, ¿no?
Exacto.
¿Qué retos, qué realidad tienen los jóvenes del distrito?
La realidad de los jóvenes del distrito. Unos jóvenes con muy pocas alternativas. Tienen muy pocas alternativas de ocio. Eso, como comentaba nuestro compañero Paco Mora. Es que me paseo por aquí y veo y los bancos, los chavales. ¿Qué hacemos con los chavales? Tenemos que ofrecerle una alternativa. De hecho, a principios de curso, primeros de octubre, cuando la situación parecía que mejoraba un poquito, pudimos abrir nuestros patios. Tuvimos dos viernes con nuestros patios abiertos, con todas las medidas de seguridad siempre, tomas de temperatura, control de personas, además todas las personas identificadas, las personas que había dentro de los patios en todo momento, limpieza, nuestros animadores y colaboradores, futbolín.
Continuamente. Vigilantes.
Pero claro, ya volvimos otra vez con esta segunda ola y tuvimos que cerrar nuestros patios. Entonces, desde las redes sociales también se han hecho actividades con TikTok, con iniciativas de bailes, de retos, de... Siempre intentamos estar activos y ofrecer
animando, ¿no?,
algo a los jóvenes. Uh-huh. Además, eso, animando, como
dando alternativas, ¿no? Alternativas, porque ha sido un tiempo muy, muy aburrido, difícil, ¿eh?
Sí.
Muy aburrido, acostumbrados ellos y ellas a salir, entrar, a relacionarse con sus amigos y familiares. Bueno, pues al final necesitaban también esa vía de escape. En estos tiempos, durante este curso, porque sabemos que nuevamente ya es ya la vuelta de vacaciones, nuevamente retomando el pulso con el curso, ¿cómo se encamina todo?
Pues con precaución, con mucho cuidado, las medidas de seguridad siempre alerta.
Ellos la tienen más en mente que incluso muchos adultos, ¿verdad?
Sí,
son mucho más responsables.
Tristemente se está responsabilizando mucho a los jóvenes, pero no todos los jóvenes. Además, en reuniones que teníamos por videollamadas y por... era lo que comentábamos, es que no todos los jóvenes somos iguales, ¿no? Cuando planificábamos las actividades, es que no todos los jóvenes somos iguales, es que se nos encasilla a todos en un mismo saco, y no, siempre se tacha a los jóvenes de... la falta de responsabilidad, y no es así. Puede haber jóvenes que se equivoquen, pero como hay adultos, y no
sí, sí.
¿Cuántas personas vemos, cuántos mayores vemos con la nariz por fuera de la mascarilla, la mascarilla en la barbilla? Ayer precisamente vi yo a una persona con la mascarilla en la frente, que ya era...
Ya no saben dónde
poner la mascarilla. Entonces, y no son jóvenes, no eran personas, esas personas de las que hablo, no eran precisamente personas jóvenes.
Las nuevas necesidades, Ángela, que ahora mismo estamos pues sobrellevando, no solamente es la falta ya de relaciones, ¿no? La falta de tacto, ¿no? De cariño,
esa necesidad de contacto.
Todos hemos aprendido un poco a sobrellevarla también, sino que la necesidad de los jóvenes también es esas faltas de expectativas, ¿no? De un futuro claro, prometedor.
Sí, es tiempo de incertidumbre, de qué pasará, cómo vendrá todo, cómo es eso, la falta de
proyectos a lo mejor de futuro.
Es
que es difícil embarcarse hoy en día en un proyecto a largo plazo.
Sí.
Ya todo lo hacemos a corto plazo porque no nos fiamos.
No sabemos cómo estaremos de aquí al mes que viene.
Uh-huh. Y los voluntarios, voluntarias, monitores en el colegio, porque tenéis unas enormes instalaciones amplias que os dan cabida para intentar articular ese protocolo de seguridad. Pero la responsabilidad también, ¿no?, de maestros, lo que viene siendo la junta directiva, todos con mucha precaución.
Siempre con precaución. De hecho, tuvimos una reunión a principio de curso, teníamos nuestro protocolo, todo siempre es adaptándonos a las medidas de seguridad, a los espacios, los números que nos dan, y hemos llegado hasta donde hemos podido con nuestros patios. Intentamos mantenerlos abiertos, pero ya era imposible. Entonces, sí que no hemos desistido, hemos hecho unas actividades puntuales en Navidad. Había que hacer algo. Y estuvimos en Verdelú, allí en la plazoleta, junto al polideportivo. Estuvimos con talleres navideños, tuvimos un fotocool, en fin, organizando un poquito ese ambiente
navideño.
Ese ambiente navideño
ese
y esa alternativa a los jóvenes. Uh-huh. Al menos, aunque sea un poquito, ofrecer un poquito.
Uh-huh. No me gustaría terminar el programa sin recordar también esa iniciativa fundamental en tiempo de confinamiento, esa cocina que pusisteis a disposición de esas familias.
Nuestra cocina solidaria.
Uh-huh. Que, aún está por ver si no se volverá, ¿no?, a poner en marcha, dada la situación.
Sí, porque la situación que se nos viene encima pinta fea, pero sí, a principios del mes de mayo, finales de abril, principios de mayo, ya se decidió que Carabela tenía que actuar en los momentos más difíciles. No podíamos, Carabela tenía que seguir navegando y tenía que seguir estando para las familias y estando, que se nos necesitaba.
Con la mejor de sus disposiciones y de sus sonrisas, ¿no?
Exacto. Y ofrecimos nuestras instalaciones. Primero tuvimos el World Central Kitchen y luego continuamos esa andadura con nuestra cocina solidaria de Carabela. Uh-huh. Y se han estado dando menús pues hasta el mes de junio. Hasta finales de junio se estuvieron dando menús a más de 100 familias. Hemos estado repartiendo los menús. También para garantizar esta alimentación de los
garantía
menores.
Alimentaria.
Exacto.
Porque cuando, no todas las familias tenían para dar 3 comidas al día a los suyos.
Desgraciadamente no.
Muchos comían incluso solamente una vez y bueno, un bocadillo o lo que podrían conseguir. Por lo tanto,
Después no quiero que se uh-huh. me quede esto en el tintero también. A partir de julio comenzamos con nuestra escuela de verano. En los meses de julio y agosto tuvimos en torno a 40 menores en la escuela de verano. En esta escuela, además de ofrecerle un poquito de acompañamiento también educativo, también realizaban
apoyo escolar.
Actividades de ocio y tiempo libre. Y llegaban, desayunaban, le garantizábamos sus 3 comidas diarias.
¿En qué horario?
En horario de 9 a 2. Entonces, tenían su desayuno, almorzaban y se llevaban su picnic, su merienda.
Ya nos queda un minuto, pero no sin antes también recordar, ¿no?, que dentro de estos itinerarios que lleváis a cabo con este programa acompañados, porque termina en 2.
En 2.
Entonces hago énfasis. Pero bueno, que también, ¿no?, tenéis, ¿qué horario es el que articuláis diariamente?
Pues intentamos estar la mayor franja horaria posible. Estamos por las mañanas de 8 hasta las 2 y media, y la mayoría de las tardes, de lunes a jueves, de 3:30 a 4 hasta las 7:30 aproximadamente.
Muy bien. Bueno, y quien nos esté escuchando que necesite esa mano tendida, que sepa que, bueno, puede directamente ir a los servicios sociales o decirlo en los centros,
educativos
de la zona. Muchísimas gracias, Ángela.
Gracias
por tu visión. Y sobre todo comentarnos, ¿no?, este programa tan interesante y tan necesario en los tiempos de COVID. Muchísimas gracias también a todos los oyentes. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.